Hoy vamos a hablar de este tema. Terminamos la semana pasada la serie En la Mesa. En la Mesa. Pero usted sabe bien que siempre que uno sale de una serie todavía sigue hablando un poquito de la serie, ¿no? Y vamos a tocar un poco eso hoy, pero vamos a hablar sobre haciendo lo que puedes con lo que tienes. Haciendo lo que puedes con lo que tienes. Y vamos a hablar de un hombre llamado Samgar. Samgar. Un hombre que nada más tiene dos versos en la Biblia que hablan de él, pero es grande lo que se va a decir. Vamos a orar otra vez. Padre, gracias por esta tarde, por este tiempo, por esta reunión especial para ti. Háblanos, te estamos bendiciendo a ti con nuestros labios, con instrumentos, con la ofrenda. Ahora te vamos a adorar con el mensaje. Recíbelo en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. La excelencia es hacer lo que uno puede con lo que uno tiene. Esa es la excelencia. Hacer lo que uno puede con lo que uno tiene. Tú no puedes hacer más de lo que tienes. Y por eso hoy vamos a hablar de esto, haciendo lo que puedes con lo que tienes. Antes de continuar, quiero que recuerden esto. El conocimiento sin aplicación de nada sirve. Lo repito. El conocimiento sin aplicación de nada sirve. Lo que tú oyes, tienes que recibirlo, tienes que procesarlo y tienes que practicarlo. Amén, porque si no, no sirve. Si no, de nada te va a servir. El conocimiento sin aplicación de nada sirve. Vamos a hablar de este hombre hoy, vamos a usarlo a él porque lo que él hizo fue grande. Samgar fue uno de los 12 jueces del libro de los jueces en la Biblia. Después que Israel salió de Egipto con la mano poderosa de Moisés, fueron al desierto. El viaje iba a durar 40 días y duró 40 años por la rebelión del pueblo de Israel. Oiga, el pueblo de Israel ha sido un pueblo rebelde. Rebelde, rebelde, rebelde. Siempre rebelándose contra Dios. Siempre desobedeciendo. En un momento está bien y ya después, en el otro momento, está desobedeciendo. Salieron de Egipto, estuvieron en el desierto, llegaron a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, yo leí algo hoy que yo no, a lo mejor lo sabía, pero no me acordaba. Y es que Israel no ocupó las tierras que el Señor le había dado. Por su pecado, ellos no ocuparon las tierras. Casi todas las 12 tribus, casi todas, dice allí, que no pudieron conquistar la tierra que ya era de ellos. ¿Por qué? Por el pecado. Entonces, hoy vamos a hablar de este hombre. Una vez más, el contexto está en el libro de los jueces y la importancia de esto es que después que Josué lleva al pueblo de Israel a la victoria y lo lleva al otro lado del Jordán, porque Moisés no pudo, hay algo que sucede que tú y yo debemos notar, que esto es muy, muy, muy importante. Si tú lees el final de Josué y el comienzo de Jueces, te vas a dar cuenta que dice allí un y léelo por favor más tarde, léelo. Es mucho para decir ahora. Hay un verso que dice que la generación después de Josué no conocía a Dios ni recordó a Dios. En otras palabras, se cometió un grave error. Después de Josué, ya nadie más supo quién era Dios. ¿Y sabe lo que pasó? ¿Sabe qué causó esto? La falta de conocimiento de Dios, el no transferir esa cultura a la generación que venía. el pueblo de Israel adquirió la cultura del mundo. Se casaron los jóvenes con mujeres paganas que adoraban dioses paganos y todo se volvió un desastre. Léalo para que usted vea qué impresionante es eso. Entonces, no había en ese tiempo de los jueces entrando en esa era, no había un estándar de verdad que los guiara. Imagínate, el Señor Jesús dijo, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Entonces aquí esta gente no tiene un estándar de la verdad porque lo que el pueblo sabía de Dios ya se había cortado, no siguió. Dice aquí que había un colapso cultural. O sea, la cultura, la palabra cultura es las costumbres que rigen a un pueblo. Aquí la cultura se fue a pique, como te dije hace un rato. Los filisteos invadieron a Israel aprovechando una cultura que se había desintegrado. Óyeme bien. Lo invaden en medio del caos, en medio de la crisis. Y yo te pregunto a ti, ¿cómo está la cultura en tu casa? Me dijeron por ahí que hoy es el Día de la Familia en México. Felicidades a toda la familia, porque aquí todos hoy somos mexicanos. Felicidades. Yo te hago la pregunta a ti, ¿cómo está la cultura en tu casa? Porque si el estándar de tu cultura en tu casa es bajo, si tú has permitido cosas en tu casa, tú has permitido procesos, cosas en tu casa, es muy probable que tus hijos no van a heredar una cultura sana y van a ser un desastre. Desastre o de costurero o no sé, de cualquier otra cosa que a usted se le ocurra. Sí. Ahora mira, te voy a explicar algo rápidamente, porque esto es muy importante. Antes de seguir, te voy a explicar esto porque, mira, cuando tú te comes un pedacito de pastel o te tomas un trago de Coca-Cola, ¿sabes lo que pasa? Tu paladar, por 2 a 5 segundos, se goza. Pero ya cuando eso llegó al esófago, ya el paladar ya hizo lo que tenía que hacer. Del esófago hacia abajo causa estragos. Eso es lo que le llaman diabetes, problemas respiratorios, problemas del corazón, todo eso. Y si usted se queda al final para la oración, yo le voy a dar más duro todavía a ustedes sobre esto. Sí. Y es lo mismo con el pecado. Por eso la Biblia le llama los apetitos de la carne. Porque tú estás en un pecado, tú estás en una relación que no debes, tú estás permitiendo ídolos en tu casa, tú estás gozando de ciertas cosas que tú sabes que son malas, y eso en el paladar espiritualmente, o sea, en el alma, te sabe sabroso. Pero confía en mí, los estragos van a venir más tarde. ¿Sí? Así es. Y por eso es que el hombre o la persona no hace lo que quiere, pero lo que debe. Tú no haces lo que quieres hacer, pero lo que debes hacer. Piensa bien, óyeme bien, la cultura que está en tu casa ahora mismo es la que va a regir a tus hijos mañana. Y ay de ti si tú permites que esa cultura se disuelva como hizo Israel. Y llegaron, los filisteos llegaron cuando la cultura de Israel era un desastre. Esta gente ni sabía, no tenían la verdad, porque la verdad es lo que te hace libre. Salmo 119, ¿caminaré en qué? Caminaré en libertad, ¿por qué? Porque me he dedicado a tus mandamientos. Y yo te voy a decir algo más. Hoy día las iglesias están llenas de personas y los púlpitos están llenos de pastores que solamente le dicen a la iglesia lo que Dios puede y quiere hacer por ellos, pero no le dicen a la iglesia lo que Dios espera de ellos. Sí, así es. Y te llenan de que Dios es grande y ¡uy! Dios es bueno y Dios va a vencer por ti y Dios, pero no le dicen a la persona, tú tienes que dejar el pecado. Tienes que dejar las acusaciones falsas, tienes que dejar la mentira, tienes que dejar los celos. ¿Ven? Pero yo no ni tenía eso en mis notas. Eso salió porque hay alguien aquí que lo necesita, me imagino. Miren esto, Jueces 3, 31. Dice, después de Ahor, que fue un juez, fue Samgar. Yo creo que él se llamaba Sam y el apellido era Gar. Samgar. Samgar. Hijo de Anat. Oye bien, quien rescató a Israel. En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. Lo voy a leer otra vez porque después se menciona una sola vez más él. Dice así, después de Ahor fue Samgar, hijo de Anat, quien rescató a Israel. Imagínate que ese es tu nombre ahí, fulano de tal que rescató a su familia. Que rescató a su casa. ¿Ok? En una ocasión mató a 600 filisteos con una aguijada para bueyes. ¿Usted sabe lo que es una aguijada para bueyes? Aquí está. O similar. Esto era un objeto usado en la agricultura y en la ganadería. Con un lado se limpiaban los discos del arado, lo que sea, se le quitaba el lodo, todo esto. Con este se a los animales necios. Pero mire, con uno de estos, Samgar mató 600 hombres en una ocasión. Lo voy a tirar para el que lo quiera, ¿eh? No se crean. Mira eso. Míralo bien. Pónelo aquí por un momento. Quédate ahí. No se escribe mucho sobre Samgar. No es necesario tener un gran nombre para causar un gran impacto. Amén. A los que quieren hacerse famosos en social media. Yo quiero ser un gran TikToker o un gran YouTuber. Usted no necesita un nombre grande para causar un gran impacto. Usted nada más siga a Dios y haga la voluntad del Padre y cosas grandes van a suceder en su vida. Ese era Samgar. Yo no sé, la Biblia no dice cómo fue que lo hice, pero dice que fue en una ocasión. O sea que no fue en un periodo largo, fue en una ocasión, él hizo eso. Y mire, lo que pasa es, déjeme seguirle explicando aquí. Puede ser, tú puedes ser el más menor, pero aún así hacer algo importante para Dios. Y número uno, para poder lograr lo que Dios tiene para ti, porque lo que Samgar hizo fue que él liberó, salvó a Israel con un objetito así como este. Te dirá, ¿usted sabe lo que son 600? Aquí probablemente hay, ¿cuántas personas? Algunos 350, maybe 300, yo no sé. Imagínese el doble de lo que estamos aquí, que él con una cosita de esta. Claro, yo creo que hay una intervención divina ahí, porque Sansón, con una quijada de burro fresca, mató 1,000 hombres. Ustedes que le han estado diciendo, Señor, ¿qué puedes hacer tú con un burro entero? Sí, porque con una quijada él mató 1,000. Yo te digo esto, mira, para poder lograr cosas grandes, comienza donde estás. Comienza donde estás. Hay un momento para sentarse a la mesa. Te dije que te iba a tirar algo de la mesa. Recibir, porque la mesa es un lugar para recuperar fuerzas, para comer, para hablar, para disfrutar momentos extraordinarios. Pero después que tú comes, tú te paras de la mesa, ¿sí o no? ¿Qué pasa si te quedas en la mesa? No voy a decir la palabra, pero tú sabes lo que te pasa. Hay un peligro de sentarse a la mesa de Dios todas las semanas, como ahora, y nunca levantarse para hacer algo con la nutrición que has recibido. Por eso te dije ahorita que el conocimiento sin aplicación de nada sirve. ¿Okay? Entonces, esto es lo que va a pasar. En lugar de tener maestros sabios y aptos para el servicio, terminaremos débiles, lentos e incapaces de contribuir en el reino de Dios. ¿Por qué? Si tú lees Hebreos 5, al final, dice allí, está hablando sobre el sacerdocio de Jesús, sobre un tema un poco fuerte. Pero él dice, el autor de Hebreos dice, sobre esto, sobre este tema, tenemos mucho que decir y es difícil de explicar. ¿Por qué? Porque ustedes se han hecho torpes. Cuando yo digo así, ustedes, yo no estoy hablando de ustedes. Yo estoy hablando de esa gente de la Biblia. Porque ustedes se han hecho torpes, lentos para oír. Yo te lo dije, que la responsabilidad la pone Dios en ti. Y hay muchos cristianos, mucha gente que creen que Dios quiere llenarlo de bendiciones y que Dios no espera nada de ellos, nada más que quiere que te sientes en la mesa y que engordes y que te mueras ahí en la mesa. No, levántate de la mesa. Levántate de la mesa y con la nutrición que tienes ahora, haz algo por el reino. Amén. ¿Tú te imaginas si todos los que estamos aquí ahora mismo nos levantáramos de la mesa e hiciéramos lo que se requiere de nosotros? La ciudad de Baton Rouge cambiaría en unos meses. Yo lo creo que sí. Bueno, pero vamos a seguir. Nos damos cuenta de que no podemos hacerlo todo, pero podemos hacer algo. Por eso te estoy diciendo, comienza donde estás. ¿Dónde te tiene Dios ahora mismo? ¿Dónde te tiene Dios ahora mismo? Tú tienes que saber qué hacer en ese momento. Mira, Sangar no comienza como un héroe. Él comienza como un granjero que se puso a trabajar. Hay personas que dicen o piensan, yo voy a esperar a que las cosas se pongan mejor. Yo voy a esperar a que pase esto. Yo voy a esperar a que me llegue esta oportunidad. Pero tú tienes que empezar donde tú estás, porque donde tú estás es como el presente, que la mayoría de la gente no viven ni disfrutan el presente porque se la pasan lamentando el pasado o con miedo al futuro. Y hay personas que no disfrutan el presente porque están lamentándose lo que les pasó o están con miedo a lo que va a pasar mañana y no disfrutan el presente. Entonces, tú tienes que comenzar donde tú estás. ¿Cómo se escribe un libro? Yo escribí un libro. Estoy escribiendo el segundo. Capítulo por capítulo. Un libro no se escribe 24 capítulos de un golpe. Yo durante la pandemia me senté en mi computadora y yo escribía página por página. Eso es lo que Dios quiere, que tú vayas trabajando día a día allí donde tú estás. Comienza donde tú estás para poder salvar a tu familia y a ti mismo. ¿Cómo se gana un campeonato? Un juego a la vez. Tú no ganas los 24 juegos que hay que jugar, tú ganas el primero y sigues ganando y terminas un héroe. ¿Cómo se pierde peso? Una onza, una libra a la vez. El problema es que mucha gente, miren, no se confundan. No deje que le vendan disparate a usted, que con esto va a bajar tanto y que va. Mire, coma bien y salga a caminar, haga ejercicio, deje el estrés y usted va a ver que le va a ir bien. ¿Sabe cuál es el engaño? El engaño es que la gente, otra vez, la gente quiere que un producto haga el trabajo por ellos. Y el que va a hacer el trabajo eres tú. Yo esta mañana fui, caminé, corrí 3 millas. ¿Por qué? Porque yo tengo una responsabilidad con mi cuerpo. Y antier corrí 3 y el día anterior 3. Es porque con eso usted no puede negociar con la salud. Amén. Número 2. Una libra a la vez. De ahí salió la canción. Una libra a la vez, mi Cristo. No, no se crea, es un día a la vez que dice. Esas son cosas que me vienen a la mente. La gente dice, pastor, usted escribe eso. No, no, yo no escribo nada de eso. Eso me viene con la unción. Comienza donde estás. Comienza donde estás. Por eso Camilo cantó esa canción. Donde estés. Entre lágrimas y risas. Ahí donde estés comienza. ¿Ven? ¿No agarraron la onda? Está bien. Dijo el doctor Yokuro que hay gente que uno le dice un chiste y a las 4 horas. ¡Ah! Oye, ¿qué pasó? No hay que, ya entendí el chiste 4 horas después. Así que comienza donde estás. Número 2, usa lo que tienes. Usa lo que tienes. Mira, a los israelitas no se les permitía tener armas porque los filisteos eran los dueños de ellos. De ser el pueblo escogido por Dios, ahora eran esclavos de un pueblo pagano que adoraba a dioses paganos y no podían ni tener armas. Y estos instrumentos que ellos tenían, los filisteos tenían que afilarlos para ellos. Ni ellos podían hacer eso. Los filisteos tenían las herramientas para afilar estas herramientas de arado y de agricultura y de ganadería. Entonces, en lugar de quejarse y decir, si yo tuviera una espada, Samgar usó lo que tenía. Él vio esa herramienta y dijo, bueno, hermano, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Con esto yo voy a hacer algo. Y venció 600 hombres. Otra vez, vuelvo y te digo, hay una intervención divina allí. Esto no se hace así nada más cualquiera, no hace esto. Tú tienes que tener una orientación divina para hacer esto. Es con la ayuda de Dios, con el poder del Espíritu Santo, tú vas a hacer cosas grandes. Amén. La gente que comienzan, la gente que logran cosas grandes comenzaron desde abajo. Alguien dijo que las puertas grandes giran sobre pequeñas bisagras. Amén. Usa lo que tienes. ¿Cuál es tu herramienta? ¿Cuál es tu aguijada? Crear, cantar, enseñar, limpiar, administrar, liderar, construir, arreglar, predicar. Todas esas cosas son tus herramientas que Dios te ha dado. El asunto es que hay que usarlas. Si no las usas, te quedas neutro. El que está en neutro no va para ningún lado. Ponga su carro en neutro a ver para dónde va. Puede acelerar todo lo que quiera, pero no va para ningún lado. Entonces, mira lo que dice aquí Proverbios 16:3. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. ¿Ok? En la vida es fácil sentir que no es suficiente. Es fácil decir, no, yo no puedo, yo no tengo, yo no. Pero comienza donde estás y usa lo que tienes. Y por último, haz lo que puedas. Otra vez, no puedes derrotar 600 hombres de un golpe. Es poco a poco, uno a la vez. Uno a la vez. La inactividad conduce a la derrota. La gente necesita que luchemos por ellos. No podemos hacerlo todo, pero podemos hacer algo. Amén. Entonces yo te estoy hablando a ti en esta tarde. A ti que me estás oyendo. Estamos hablando de un hombre agricultor, un hombre simple, que con un pequeño instrumento de agricultura mató 600 hombres en una ocasión. Entonces, aquí está la clave, porque mira, lo que yo hago aquí como pastor, yo estoy aquí ahora mismo 30 minutos predicando. Yo llego a la iglesia a las 12, yo estoy estudiando un poco, yo preparé el mensaje, yo vengo y predico la palabra. Y es un gran honor para mí. ¿Okay? Durante la semana yo tengo que estudiar, leer, prepararme, orar, adorar a Dios, visitar a los enfermos, resolver problemas, apagar fuegos. Ese es mi llamado. Y dentro de ese llamado yo hago lo que puedo. Nosotros estamos ahora mismo escribiendo un documento para discipular personas, que yo creo que va a ser algo grande para que usted pueda discipular a la gente que usted está bajo su cuidado. Eso toma tiempo. Vamos a hacer videos, eso toma tiempo. Ese soy yo, Fernando Gutiérrez, ese es mi trabajo, eso es lo que yo estoy haciendo. Yo me preocupo, yo atiendo mi cartón. ¿Cuántos de ustedes jugaron bingo alguna vez? En mi país decían, oye, atiende tu cartón, porque había unos que estaban así mirando el juego del otro. No se crean. Más que esa puya está violenta. Menos mal que me chocó el radio aquí. Gracias, Señor, por ese radio. Esa lanza está violenta, ¿eh? Entonces yo hago lo que puedo. Entonces ahora piensa en ti, en tu vida. ¿Qué es lo que tú haces? Yo te hago la pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás ahora mismo? ¿Qué tienes tú que puedes usar? ¿Lo puedes hacer? Yo creo que sí. Porque el resto, si tú comienzas donde estás y si tú usas lo que tú tienes, Dios hace el resto. Pero la cosa es que no te puedes quedar donde estás. Comienza donde estás, pero no te quedes ahí. Tienes que moverte, tienes que recibir instrucción. Yo, mi método, mi personalmente, eso es lo que yo hago. Yo camino con el Señor, yo leo la palabra. Y yo me nutro de las cosas de Dios. Y el Señor me enseña. El Señor me enseña cosas. Y el Señor me muestra cosas. Y me dice, haz esto, haz aquello. Y yo me voy moviendo con eso. Entonces, tú tienes una carrera que a lo mejor es muy diferente a la mía. A lo mejor tú haces casas, tú eres freimero, tú eres cocinero, cocinera, tú limpias casas. Hay muchas cosas que tú puedes hacer. Pero esas cosas todas, ninguna de ellas es insignificante cuando tú las pones en las manos de Dios para el reino. Porque entonces ahora Dios puede usarte y hacer cosas grandes para el reino. Dice que Samgar eliminó a 600 hombres y salvó a Israel. Pero hay muchos de ustedes Dicen por ahí que uno tiene que incluirse también, muchos de nosotros, pero no, yo estoy bien. Hay muchos de ustedes que se creen poca cosa. Usted se cree que usted no va a llegar muy lejos y que usted no puede. Usted sabe que la Biblia dice que lo vil y lo menospreciado del mundo usó Dios para avergonzar a los sabios. Yo le dije, jugando a los voluntarios más temprano, aquí estamos los valientes de David, los endeudados, los amargados, los rechazados de la sociedad. Porque eso fue lo que David tenía. David tenía 400 hombres que se le unieron en la cueva y eran esos específicamente hombres amargados, endeudados y que la gente no los quería. Y ahí llegaron con David y David los convirtió en el ejército más poderoso de la tierra. Dice la Biblia que estos hombres tenían cara como de leones y peleaban con las dos manos, eran ambidextros. De ser endeudados, rechazados y amargados, fueron convertidos en el ejército más poderoso. ¿Qué tienes tú en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿Sabes cocinar? Tú no te imaginas lo que puede hacer un cocinero, una cocinera. ¿Tú sabes limpiar? ¿Ves? Porque lo que pasa es que mucha gente piensa que lo que yo hago no puede causar un impacto en el reino de Dios. Que no. Míralo ahí. Una cosita así, un hombre le quitó la vida a 600 enemigos de Dios. Yo estoy diciendo que usted vaya a matar gente con una cuchara de cocinar ahora con un cuchillo. No. No sea violente. Ahí va un impío, míralo. Le entra cucharazo en la cabeza, no. No, pero mira, yo quiero, porque mira, la vida sin propósito no tiene sentido. ¿Tú sabes lo que me hace levantarme a mí cada mañana? Propósito. Yo tengo un propósito. ¿Sabes lo que me hace acostarme en la noche? Propósito. Porque necesito descansar. Amén. Entonces, oye bien, comienza donde estás, usa lo que tienes y haz lo que puedas. Eso se llama excelencia. Dios no demanda que tú hagas algo con lo que no tienes. La Biblia dice, cada uno de ustedes dé según lo que tenga, no lo que no tiene. Yo me junté un hombre que tiene un negocio muy grande en esta ciudad. Acaba de adquirir un edificio muy grande y me dijo, yo quiero que tú vengas con tu familia porque yo estoy invitando a mi gente más cercana y tú sabes que Dios me ha dado, ha expandido. Yo le dije, acuérdate que todo eso es para el reino del Señor. ¿De qué te vale a ti tener negocio, tener dinero, tener todo esto si no va a ser usado para hacer la voluntad del Padre? Ve, cuando tú piensas así, cuando tú ves las cosas así, ya el resultado es diferente. Porque tú no estás tratando de crear tu propio imperio, sino que tú estás tratando de que el reino de Dios avance, que las familias sean restauradas, que la gente conozca a Cristo, que los enfermos sean sanados. ¿Me estás entendiendo? Tú eres parte del reino de Dios. Tú eres un sangar que Dios ha colocado en el reino cuidadosamente para hacer algo grande por él. Amén. Yo hago lo que puedo con lo que tengo. Hazlo tú también. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias te damos en esta tarde. Tú eres bueno, maravilloso. Te pedimos, Señor, ahora mismo que tú nos enseñes lo que tenemos, que es mucho, parece poco, pero tú hiciste tantos milagros con tan poquita cosa, como la viuda que tenía un poquitico de aceite y el aceite se multiplicó. La vara de Aarón, que era y una simple vara floreció, reverdeció. Tanto se hizo con poquito, porque también la viuda que tenía dos moneditas y eso fue lo que dio, y tú la reconociste hasta el día de hoy. Así que yo ofrezco lo que tengo, Señor. Como Sam Gar tenía una herramienta de agricultura y con eso salvó a su pueblo. Yo te ofrezco, ahora mismo dile al Señor, yo te ofrezco lo que tengo, Señor. Yo te ofrezco lo que tengo. Te ofrezco mi vida, te ofrezco mi conocimiento, te ofrezco mi cuerpo. Todo lo que soy, te lo ofrezco a ti ahora, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. En un momento vamos a orar por todo, por los enfermos, por cualquier situación. Pero ahora yo quiero hacer una oración que es la oración más importante que podemos hacer aquí hoy. Y es la oración de fe para recibir al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, para que Él te salve y te dé la vida eterna. Ese es el comienzo, pero hay que hacerlo. Yo quiero orar ahora mismo. La palabra del Señor dice en Romanos 10 que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Ok? Entonces, hay que hacer esa confesión. Y mientras se hace esa confesión, tú tienes que creer lo que estás diciendo. Vamos a hacerlo. Oren conmigo en voz alta. Padre, yo creo en Jesús, tu Hijo. Él vino y murió en la cruz, tomó mi lugar, me salvó, derramó su sangre por mí, me hizo libre. Yo acepto eso. Yo creo y confieso que Jesucristo es el Señor, que Él murió y resucitó y ascendió al Padre. Y por esa confesión, yo creo y me arrepiento de todo pecado en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a Dios. Si tú hiciste esa oración, yo quiero ver tu mano. Yo no te voy a pedir que te levantes ni que diga tu nombre, nada de eso. Yo nada más quiero ver tu mano. Pastor, yo hice esa oración con usted ahora. Nunca la había hecho. Una persona ya. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gloria a Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te guarde, que Dios te ayude. Te felicito. ¿Alguien más la hizo? No tenga miedo. Dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente.